horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, envía mensaje de despedida al pueblo cubano. Subsecretario de Estado enfatiza que Estados Unidos presiona al régimen cubano para que cese la represión contra los ciudadanos en la isla. Activistas de UNPACU son amenazados por impago de multas consideradas arbitrarias. Plan económico planteado por el régimen de La Habana muestra falta de estrategias, opina activista opositor. Aumenta cantidad de casos de coronavirus en Cuba. Semana preocupante para Florida por COVID y cercanía de huracán Isaías.
Radio Martí Noticias.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa, su servidor, Paul Sfeir. A las 12:02 vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora la temperatura en La Habana, la capital, 30 grados centígrados. La sensación térmica es de 34 con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. Un cielo a intervalos nublados se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde con muy pocas probabilidades de lluvia para La Habana. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. Este viernes, la encargada de negocios de los Estados Unidos, Mara Tekash, concluyó su misión en Cuba. La diplomática le envió un mensaje de despedida al pueblo cubano.
He llamado a Cuba mi hogar durante 2 años. En ese tiempo, he sido testigo de sus luchas y, francamente, de su genuino dolor. Mi mandato fue claro. Debía escuchar al pueblo cubano. Esto es lo que aprendí. No puedes decir lo que realmente piensas. Quienes lo hacen pagan un precio muy caro. Se sacrifican por los derechos de todos los cubanos. Cuando al gobierno no le gustan tus ideas, te censuran, te amenazan, te castigan. Tu familia enfrenta graves consecuencias. La represalia está diseñada para hacerte callar. No es justo. Nadie en Cuba escapa realmente de esta represión. Es tu hogar. A pesar del abuso, llamas a Cuba tu hogar. Tu hogar, tu familia, tus ideas. Te rehúsas a dejarte esclavizar por un concepto injusto e impuesto. Rechazas la noción de que eres propiedad del Estado. Crees con razón que el partido en el poder existe para servirte a ti, al pueblo. Tú tienes un gran poder, el poder del pensamiento libre. Y sí, lo puedes tener incluso en Cuba. Cuando te quitan tus posesiones, te ponen multas, fabrican cargos contra ti y te encarcelan, tú perseveras. El gobierno hace esto para suprimir la diversidad de pensamiento. No les dejes ganar. Lo que no entienden es que aunque golpeen tu cuerpo, nunca podrán golpear tu mente, tu espíritu, tu amor a la patria. Lo que hicimos en la Embajada de los Estados Unidos fue forjar espacios de comunicación. En ese pequeño espacio, fuera de los medios controlados por el Estado, abrimos plataformas online donde se puede hablar libremente y tú participaste. Demostraste con la Embajada de los Estados Unidos, como lo has hecho a través de las redes sociales, que quieres hablar, ver y participar abiertamente sobre todas las ideas que el mundo puede ofrecer. Dejaste claro que tienes un deseo real de disfrutar de la diversidad de pensamiento. Los conectados en Cuba son la verdadera vanguardia. Pero al final tú eres quien corre los riesgos de ejercer tu derecho divino a la libre expresión y a la autodeterminación. Así que antes de volver a mi país, del que todos estamos orgullosos, te envío mi gratitud por el diálogo que hemos tenido en estos 2 años. Y lo más importante, mis deseos de que puedas sostener esa fortaleza tuya. Y seguiremos conectados, porque el mayor regalo que los Estados Unidos ofrece a su pueblo y a sus socios es la libertad de pensamiento y el aprecio por la diversidad de opiniones. Nos vemos en línea.
Y a esta hora seguimos con informaciones de Cuba. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, enfatizó en teleconferencia de prensa el jueves que su gobierno presiona cada vez más al régimen cubano para que cese la represión contra los ciudadanos de la isla y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela. Kozak, que fue jefe de la sección de intereses estadounidense en La Habana entre 1996 a 1999, aclaró que la política de la administración del presidente Trump con respecto a Cuba es restringir sus fuentes claves de ingreso para obligar al régimen a enfrentar las deficiencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad a su pueblo. El funcionario calificó las misiones médicas cubanas como un esquema para la obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria. Y al referirse al envío de remesas, agregó que Washington está tratando de romper el monopolio del ejército cubano. Empleando una expresión muy coloquial, Kozak señaló que ya no hay más papacitos ni mamacitas que puedan enviarle dinero al régimen cubano y este va a necesitar hacer algunos cambios, aunque reconoció que no serán de la noche a la mañana. Y una periodista independiente y un activista consultados por Radio Martí opinan que Cuba se encuentra en una situación difícil debido a las presiones financieras de los Estados Unidos. José Luis Ramos recogió sus puntos de vista en comunicación telefónica con La Habana.
Yo creo que sin duda todas estas presiones van a traer consecuencias.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAPS, dijo que la decisión del banco francés Credit Mutual de suspender los servicios a Fincimex, la compañía cubana que procesa parte de las remesas a la isla, crea una situación mucho más tensa porque le corta los recursos al régimen, la vía que estaban buscando para permitir que existiera una economía interna.
¿Qué lógica se va a aplicar para permitir unas cosas y otras no? En el caso de Western Union, el régimen se queda con los dólares y le entrega estos papelitos al ciudadano cubano. En el otro caso, lo que le abonaba permitía que se abonara la tarjeta y adquirir productos. En ese sentido, ahora, ¿qué ocurrirá? ¿El régimen pondrá de nuevo productos en las tiendas de CUC para venta o va a frenar definitivamente todo ese mercado interno?
Hay muchas interrogantes de qué va a ocurrir. Hay que esperar, señaló Rodiles. Western Union continúa gestionando remesas en toda la isla, pero el dinero llega a manos de los destinatarios solo en CUC. Según el nuevo Herald, los envíos de remesas desde Estados Unidos, que habían comenzado recientemente a través de las agencias Cubamax y Bacuba, quedaron suspendidos debido a las presiones de la administración del presidente Donald Trump y el miedo a las sanciones estadounidenses. La periodista independiente Luz Escobar comentó al respecto.
A raíz de lo que había ocurrido ya recientemente, de que Estados Unidos había sancionado a Fincimex y la lista que había puesto de todas estas empresas que tienen que ver con los militares que estaban sancionados, ya se están viendo los resultados.
Y agregó Rodiles.
Creo que lo importante acá es buscar los mecanismos para que el ciudadano cubano tenga los dólares, pueda tener los recursos y exista una competencia entre la capacidad que tiene el cubano de mover su economía, en este caso incluso lo digo sin ningún tipo de limitación, la economía informal, y que compita, pueda competir con el control económico, el férreo control económico que tiene el régimen.
El envío de paquetes desde Estados Unidos a través de CubaPack y los viajes también se verán afectados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el plan económico planteado por el gobierno cubano para salir de la crisis demuestra la falta de inteligencia estratégica de los dirigentes cubanos. Así opinó desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa. Amado Gil tiene los detalles.
Si Estados Unidos es el enemigo de Cuba, ¿por qué el gobierno apuesta a salir de la crisis utilizando la moneda del enemigo? Es el primero de los errores que comete el gobierno cubano en su anunciado plan de reforma económica, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa.
Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es que ahí no, quien sugirió eso, de alguna manera no tuvo esa inteligencia estratégica si estaba apurado. Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído.
Agregó Cuesta Morúa que el gobierno también se equivoca en el momento de activar la venta de alimentos en dólares.
No esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, montan las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares.
Acción que ha provocado más descontento en un amplio sector de la población cubana.
Porque el mensaje psicológico de la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Y ese es el mensaje que han dejado y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno.
Morúa también vaticinó aumento del mercado informal.
El Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate, los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y agricultores cubanos en usufructo serán castigados con nuevos impuestos y bajo amenaza de perder su condición si son considerados improductivos. Los afectados consideran que la medida es injusta. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que próximamente serán penalizados por improductividad los agricultores que cuentan con un usufructo, campesinos dentro del programa de tierras ociosas, entrevistados por Radio Martí, consideran de injusta y discriminatoria la medida. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, el usufructuario Esteban Ajete Abascal expresa que el programa de entrega de tierras ha sido un engaño.
Tendrían que penalizarse ellos mismos como gobierno, que tienen tanta cantidad de tierras ociosas y que no las entregan con títulos de carácter permanente a los campesinos, que estoy convencido que sí las trabajarían. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierras en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar.
Ibar González, en Rancho Veloz, Quemado de Güines, Villa Clara, ha tenido que entregar dos terrenos en usufructo este año por no ser revolucionario.
Realmente, si usted no da la tierra a la persona con un título de propiedad y lo apoya jurídicamente, pero también con un buen inyección de capital, ¿cómo el campesino va a hacer producir la tierra? La inversión que tú hagas está en el aire.
Desde San Antonio de los Baños, Artemisa, el también usufructuario Daniel Alfaro Frías afirma que no tiene equipos ni insumos para producir.
Las unidades agropecuarias militares, a las cuales ellos han destinado todos los recursos en maquinaria, en semillas, y sin embargo, esas producciones son para las entidades militares únicas y exclusivas.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Los Cristales, Ativonico, destaca que no hay un marco jurídico que los defienda.
Todos los campesinos dicen lo mismo, Acopio paga mal, en muchas ocasiones no recoge la producción de un privado, entonces no existe un estatus legal donde tú puedas reclamar a una empresa.
Y en Bayamo Granma, Emiliano González, propietario de una finca por herencia, dice que el Estado es dueño del 70% de las tierras y produce menos del 30% de los alimentos en el país.
Las condiciones que le dan a los exmilitares o dirigentes, que después que se retiran le dan unas tierras con unas condiciones invidiables, sin embargo, otros campesinos dan una tierra infestada de marabú con unas condiciones tan deplorables que echar a funcionar eso se necesita un dineral.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 23 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.633. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte son los siguientes: 177 casos positivos activos, 176 pacientes con evolución clínica estable e informa de un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Seguimos a continuación con las informaciones de los Estados Unidos. Expertos sobre el tema del coronavirus acudieron este viernes ante un comité del Congreso para tratar de aclarar sus puntos de vista sobre la pandemia que no se detiene. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Dos días después de que Estados Unidos superó 150.000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el doctor Anthony Fauci fue: ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará?
Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva, pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora, creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad.
La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de 4,5 millones de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas, algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son 5 las cosas necesarias para volver a la normalidad.
Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas 5 cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía.
Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70.000 nuevos casos en todo el país este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y cambio de fecha y transparencia, sugirió el presidente Donald Trump frente a las elecciones y explicó las razones. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, tiene la historia.
Una histórica caída del 32,9% durante el segundo trimestre del año en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a la cual no se llegó ni con la Gran Depresión ni la Gran Recesión, fue reportada minutos antes de que el presidente Trump llamara la atención sobre las elecciones, su fecha y la transparencia en los resultados, lo que algunos califican como una estrategia de distracción. Horas después, Trump aseguró no tener interés en que se posponga.
No quiero una demora, quiero que haya elecciones, pero tampoco quiero tener que esperar 3 meses y luego descubrir que todas las papeletas están perdidas y que la elección no significa nada.
Durante las elecciones de 2016, cerca de 1 de cada 4 votantes participó de los comicios por correo. Aunque no se trata de un proceso nuevo, el representante republicano Kevin McCarthy expresó entender la inquietud.
Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente al voto en ausencia. Pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos retrasado una elección.
Una reacción muy diferente a la del senador demócrata Chris Van Hollen.
Creo que le preocupa que está perdiendo. Eso es lo que muestran todas las encuestas. Y es un reflejo directo de esta respuesta totalmente fallida al coronavirus.
Según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la potestad para cambiar la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y una semana preocupante para el sur de la Florida, en la que se registraron 3 nuevos récords de fallecimientos por COVID-19 y se complica la situación más aún con la cercanía del huracán Isaías durante las próximas horas. José Bernalete, de La Voz de América, tiene el informe.
En Miami, los ciudadanos comienzan a prepararse para el arribo del recién formado huracán Isaías. Se eleva la demanda de las piezas de madera para proteger las ventanas. Ya se ha ordenado el cierre de parques públicos a partir de este viernes en la noche, así como playas y muelles.
Revisen que tienen suficiente comida enlatada y por lo menos 3 días de agua para cada persona en la casa. Además de todo lo que esté suelto en el patio, todo eso es un peligro. Lleve las ramas cortadas de los árboles a los basureros del condado. Si vive en una zona de marea, debe tener un plan de evacuación.
A este riesgo se le agrega una muy seria semana para Florida, en la que durante 3 días se superaron los registros de fallecidos por COVID-19, sin precedentes. Ya hay refugios adecuados para recibir a personas que deban marcharse de sus hogares por el peligro del huracán y además tengan sospechas de infección.
Que tenemos que dar más pies cuadrados por persona, porque el COVID-19, normalmente nosotros damos 20 pies cuadrados por persona en los refugios. Ahora también tenemos que tener máscaras para las personas que van a los refugios. También tenemos que tener antiséptico.
Aunque Isaías es calificado como huracán, los expertos consideran que en su próximo paso en la península de Florida, los efectos a registrarse serán de tormenta tropical, pero aún representa un peligro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el huracán Isaías, categoría 1, se encamina hacia Florida amenazando con fortalecerse a categoría 2. El informe lo presenta la agencia AFP.
El huracán Isaías dejó severas inundaciones y deslaves a su paso por Puerto Rico, además de miles de personas sin electricidad. En la noche del jueves ganó intensidad y el viernes soplaba con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora cerca de las Islas Bahamas. El Centro Nacional de Huracanes informó que es posible que la tormenta se fortalezca en los próximos días. Se prevé que Isaías pase cerca de Bahamas la noche del viernes y se acerque al este de la península de Florida el sábado o el domingo. En este estado estadounidense devastado por la pandemia y con los hospitales desbordados, el gobernador urgió a los residentes a asegurarse de tener un plan y comida, agua y medicinas para 7 días.
Y a esta hora, mis amigos, recibimos a nuestra colega Idolidia Daria y su Martí en las redes.
Un saludo, amigos. Hoy es primero de agosto y estamos aquí como siempre para contarle a ustedes lo que está en nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com con un tema que en este momento nos interesa a todos. Tiene que ver con los estragos de Isaías en Cuba. Esa es la información que tenemos en perspectiva y que muy pronto tendremos en nuestra primera plana, pero no sin antes decirles a ustedes otros títulos que son de gran interés para nuestros seguidores. Con el título Preso Político agradece desde la cárcel la solidaridad y el apoyo recibido, ustedes, bueno, pues van a encontrar información de relacionada con Silverio Portal, quien pudo en el día de ayer comunicarse con la esposa y ella sirvió de puente para divulgar a través de nuestra emisora un audio que él envía a todas las personas agradeciendo la solidaridad y el apoyo que le han brindado en estos tiempos tan difíciles que él está pasando en la prisión. Otra de las informaciones que está en primera plana y que también es de interés tiene que ver con lo ocurrido a una reportera de Palenque Visión, residente en la localidad de Camagüey. Usted escribe en el buscador, reportera de Palenque Visión envía mensaje a sus colegas, no se dejen avasallar ni intimidar. Con ese título ustedes accederán a todo lo relacionado con lo ocurrido a esta joven que esta semana fue víctima de allanamiento, de amenazas, de arresto por parte de las autoridades, de los agentes de la seguridad del Estado. Otra de las informaciones que tenemos en primera plana se titula Campesinos se quejan de medidas discriminatorias. Las amenazas son solo a los privados y también esta información contiene testimonios muy conmovedores en el sentido de cómo la están pasando los campesinos en la isla, las dificultades que ellos enfrentan. Esto lo pueden encontrar en primera página, como ya les dije. Otra de las informaciones que también ustedes pueden encontrar en primera página está relacionado con el impacto que va a tener en Cuba el decreto ley número 6 sobre información pública. Ahí en ese artículo ustedes van a encontrar el análisis de dos periodistas independientes cubanos quienes explican por qué este decreto desde luego no favorece para nada a la población cubana. Y con esto finalizamos por hoy, siempre recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter, @MartiNoticias, y también en Facebook, Martí Noticias.
Y ese fue el informe de Martí en las redes con nuestra colega Idolidia Darias. A esta hora, a las 12:24, la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, el cielo a intervalos nubosos, hay chubascos, algo de lluvia a esta hora. La sensación es de 42, a pesar de que el termómetro dice 31. Viento 21 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Lluvias, ya les dijimos, para Santiago de Cuba el día de hoy. Vamos con las noticias de América Latina. Las misiones de Alemania y la República Dominicana ante Naciones Unidas lideraron una reunión para abordar en profundidad las devastadoras consecuencias del COVID-19 en el sistema de salud de Venezuela y la necesidad de más transparencia en las cifras sanitarias en general. Celia Mendoza tiene los detalles.
70% de los hospitales en Venezuela tienen acceso intermitente al agua, 10% no tienen acceso, en especial en el interior del país, afirmó la doctora Kathleen Page, de la Universidad Johns Hopkins, durante su presentación en el evento de la ONU, denominado Ayudando a Venezuela para enfrentar una emergencia humanitaria en medio de la pandemia de COVID-19.
En muchos casos, incluso la sala de emergencias tuvo que rechazar a personas que se encontraban en estado crítico porque no había agua para las operaciones básicas del hospital.
Fallas del sistema de salud ya existentes, acentuadas durante la pandemia, aseguró Lou Charbonneau de Human Rights Watch, quien reconoció la importancia del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir la entrada de asistencia humanitaria por medio de la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, Charbonneau hizo un llamado al secretario general de la ONU y líderes mundiales con influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.
Deberían presionarlos para que abran las puertas de Venezuela a una respuesta humanitaria a gran escala, liderada por la ONU, que llegue al interior del país, específicamente al permitir un acceso total al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios.
Garantizando así el acceso a nivel nacional y evitando la politización de la asistencia, según José Singer, embajador de la República Dominicana ante la ONU.
Una respuesta basada en las realidades propias sobre el terreno y basadas en evaluaciones independientes con el presupuesto apropiado será crucial para asistir a Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en Venezuela rechazan la medida que regula la compra de alimentos en base al número de cédula de identidad. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Un decreto que regula la compra de alimentos por terminal de número de cédula y que ante el incremento de casos de COVID-19 está vigente desde el miércoles en el estado Miranda, aledaño a Caracas, generó el rechazo de diversos sectores que insisten en que el 90% de los ciudadanos viven día a día y no están en capacidad de adquirir alimentos en un momento específico. Felipe Capozuelo, presidente de Conce Comercio, no duda de la buena intención de las autoridades al tomar la medida, sin embargo considera que el efecto será contraproducente porque habrán más personas expuestas, pues también saldrán a las calles más miembros del grupo familiar.
Tú tenías hasta la semana pasada la posibilidad de asistir al abasto. Cualquier día, tú ibas a escoger el día donde había menos cola, donde más te convenía. Si ahora tú estás limitado por un número de cédula, júralo que ese día tú vas a tener allí a todos los que tienen ese número de cédula.
En tanto, la parlamentaria Dignora Hernández afirmó que se trata de una medida de carácter totalitario y forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa.
La crisis de Venezuela no se resuelve por terminal de cédula y mucho menos restringiendo el acceso a los alimentos.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como José consideran que la medida es negativa porque limita a los ciudadanos y cree que se trata de un ensayo para extenderlo a todo el país.
No estoy de acuerdo, en absoluto. Eso es un retroceso más bien. Si te vas a contagiar de COVID, te contagias en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, no tiene sentido hacerlo.
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que la medida busca cortar las cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y definitivamente crece el número de contagios de coronavirus en América Latina y los Estados Unidos. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El COVID-19 continúa aumentando en América Latina. México superó los 400.000 casos de COVID-19. El país se convirtió además en el tercero del mundo con el mayor número de muertes por el virus, al alcanzar 46.000 muertos. En tanto, en Ecuador, la cifra de positivos por COVID-19 ascendió a 85.355, 985 nuevos casos con respecto a la víspera, mientras los decesos, o sea, las muertes oficiales, se cuentan entre 5.702. En Argentina, ante el aumento de casos, el presidente Alberto Fernández dijo:
hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios.
En tanto, Estados Unidos sobrepasó la cifra de los 4.536.240 contagiados y 152.838 muertos. La Florida anotó este viernes por cuarto día consecutivo un récord de muertes relacionadas con la COVID-19. Según el Departamento de Salud Pública de la Florida, desde el 1 de marzo hasta la fecha hay 470.389 personas que se han contagiado y casi 7.000 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias.
Radio Martí Noticias.
A esta hora la temperatura en Camagüey, 29 grados centígrados, el cielo está cubierto, hay llovizna, la sensación es de 34 con un viento a 14 kilómetros por hora. Se mantendrá así hasta tempranas horas de la noche, irá despejando poco a poco en la noche, pero mañana nuevamente las condiciones estarán similares a las de hoy. ¿Hay probabilidades de lluvia? Sí, ciertamente, para mis amigos camagüeyanos. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. Sedes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, se encontraban este viernes bajo vigilancia policial mientras activistas de esa organización han sido detenidos y en otros casos multados, según las autoridades, por violar estos operativos. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Hoy en Santiago de Cuba, fuerzas represivas del régimen castrocomunista han ampliado sus cercos contra hogares de miembros de nuestra organización. Los activistas Ernesto Roberto Riveriga Com y Ángel Hinojosa Castellanos, miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, fueron detenidos cuando intentaban entrar a la vivienda de Meraida Martín Calderín, quien coordina la célula Los Maceos de la UNPACU. Su casa está totalmente sitiada por fuerzas represivas y la sede principal de la UNPACU cumple ya 21 días acá en Altamira, cercada por la policía política y otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior. Detienen, le impiden el paso a los activistas, también a ancianos enfermos que vienen en busca de alimentos y medicinas a nuestra sede, y han multado a varios activistas porque, según la policía política, han violado el perímetro de seguridad que ellos han establecido en torno a nuestra vivienda, como si se tratase de una vivienda o una zona en estado de guerra.
Y tres activistas integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba en Camagüey fueron amenazados con ser llevados a los tribunales por impago de multas que consideran arbitrarias, cuyo monto ha sido duplicado por las autoridades del régimen. El opositor Adiyerci Santana dijo a Radio Martí que las multas, de una suma inicial de 3.000 pesos cubanos, fueron impuestas bajo el decreto Ley 370 que regula el contenido que se comparte en Internet dentro de la isla.
Yo fui multado por el decreto ley 370, más conocido por la ley Mordaza, el día 24 del mes 4. Fui multado el día 24 del mes 4 con 3,000 pesos de multa. Entonces, el día, hace 3 días, se apareció un cobrador de la oficina de multa a mi casa. Me dijo de que la multa se había duplicado a 6,000 pesos y que yo tenía 3 días para pagar esa multa. De no efectuar el pago, sería la multa pasada a los tribunales. Hace 3 días, eso fue el día 28. Los agentes de la mal llamada Seguridad del Estado me vienen amenazando de hace rato con llevarme a prisión de nuevo. Y de aquí de Lumpacu también, Adrián Quesada. Bueno, a él le dijeron de que al no pagar la multa se iba a pasar a los tribunales también. Y dos activistas más, a Marisol Peña Cova y a José Luis Acosta. A mí me lo hicieron el día 28 y a los otros 3 activistas se lo hicieron ayer en horas tempranas de la mañana.
Y la periodista independiente Camila Acosta fue detenida este viernes alrededor de las 11 de la mañana en el Parque Central, en La Habana. Radio Martí recogió parte del audio del video que Acosta pudo publicar en Facebook en el momento de su arresto.
Con una identidad por estar en un parque. Dígame, están deteniendo ahora mismo las oficiales. No me quiten el teléfono.
Por otra parte, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien preside el movimiento artístico San Isidro, se encuentra con su vivienda bajo vigilancia policial desde el jueves, como también otros integrantes de ese grupo en La Habana Vieja. Así lo denunció Alcántara a Radio Martí.
Desde horas de la mañana estuve sitiado, estuve ahí acosado por la seguridad, estaba en la esquina. Desde por la mañana, alrededor de como las 4 de la tarde, a las 6 de la mañana, según los vecinos que fueron los que vieron, porque me levanté como a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde más o menos. Y hoy amanecí también alrededor de las 9 de la mañana, 8 y media, y estaba sitiado, de hecho están ahí en la esquina, pero hay otros activistas, como de hecho Tania Bruguera se la llevaron tan presa, Michael Osopo está sitiado, a Esteban Rodríguez también se lo llevaron preso. Bueno, esperemos, realmente no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cuál es la intranquilidad del régimen.
Y el preso político Silverio Portal Contreras envió desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el apoyo que ha recibido y reiteró su compromiso de no claudicar en la lucha por los derechos y la libertad de Cuba. Su esposa Lucinda González hizo llegar a Radio Martí un segmento de la conversación que sostuvo vía telefónica con él este viernes.
Ahí, ¿ya tú sabes aquí? Hay un guardia ahí que me pueden hablar, por ejemplo, como siempre, como ustedes saben, para que la cambio hable, hay que hablar, si hablo. Nada, yo no hablo en nada, simplemente hablando con usted, que eres mi mujer. Tranquilamente, yo esperando aquí.
No le des el gusto, que te suba la presión, que se te siga repitiendo las isquemias cerebrales. Tú tranquilo, ellos tienen que soltarte porque a ti te firmaron la cautelar. Es el mundo entero lo sabe. Hay tremenda campaña, corazón, tremenda campaña, tremendo apoyo.
Quiero que me salude a mi hijo Serafín, quiero que me salude a Claudio y quiero que me salude a este hombre en Manoja.
A Iván Hernández Carrillo.
Me gustaría mandarle a decirle de que pido mucho agradecimiento, pido mucha salud para todo el mundo y que estoy aquí con mi enfermedad. Resistiendo la impotencia que se me está poniendo y nunca voy yo a clavicar en nada. Siempre seré el mismo hombre que nací hasta el último momento que mi vida deja de existir en la tierra. La vida mía pertenece a mí y a toda aquella persona que me quiera. Quiero a todo el mundo como realmente todo el mundo me quiere a mí.
Tú vas a salir y yo te voy a dar el teléfono para que hable con todo el que está gritando por ti.
Tengo que terminar, que el guardia está diciendo que ya tengo que terminar ya. Mucho gusto, papi, cariño, mucho más para ti. Y bueno, y habrá un momento que esa flor se abra.
Portal Contreras, de la opositora Cuba Independiente y Democrática, cumple una sentencia de 4 años de privación de libertad y según el reglamento penal en la isla ya tiene derecho a libertad condicional. Sin embargo, le ha sido negado a pesar de su delicado estado de salud. Silverio Portal Contreras fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y Washington alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que es arriesgar su capital en Cuba. La isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su economía, pero en tiempos de pospandemia es improbable que estos lleguen. Luis Guardia preparó el siguiente informe y recogió las declaraciones del economista cubano Omar Eberleni.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista, las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero porque no puede pedir crédito en estos momentos porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana informa en su cuenta de Twitter que ya han notificado de forma individual a los viajeros informados para el vuelo charter de JetBlue que sale de La Habana con destino a Fort Lauderdale el próximo 4 de agosto. Aclara la nota de la sede diplomática que no podrán embarcar otras personas que no sean las ya reservadas para este vuelo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, la llegada de un nuevo periodo especial era inevitable, porque los dirigentes de ese manicomio que es la Cuba actual no conciben que alguien gane un poco más de dinero y que no dependa del gobierno. Hay que mantener el control absoluto de todas las actividades de la nación para que ningún ciudadano pueda, por su iniciativa espontánea e individual, lograr sobresalir en cualquier esfera de la vida. Actualmente, la más importante es la producción de alimentos. La dictadura es incapaz de poder ofrecer al pueblo los productos básicos para que los cubanos de a pie puedan tener la tranquilidad de que mañana habrá algo de comer en sus mesas. Todos los días hay una prueba del fracaso del modelo comunista. La producción del gobierno no consigue alimentar la población. Nada tiene que ver la producción de viandas con el embargo norteamericano. Fidel Castro, en uno de sus arrebatos en la Plaza de la Revolución, dijo que si había que comer malanga, comeríamos malanga. Y yo pregunto, ¿y dónde están esas malangas? ¿Y dónde está el boniato, la yuca, las calabazas, los plátanos? Hace unas semanas le confiscaron a un campesino 31 mil libras de plátano, a otro más de 100 toneladas de ajo, en Ciego de Ávila 180 sacos de cebolla blanca y 1000 ristras de cebolla morada. Esto es una demostración de que solo la actividad privada puede producir alimentos en grandes cantidades, pero los capataces de esa revolución fracasada insisten en la economía centralizada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:43, Santa Clara, 31 grados centígrados, la temperatura, el cielo a intervalos nublados. La sensación térmica es de 36 con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Hay alguna probabilidad muy pequeña de lluvia hacia esta tarde en Santa Clara, pero eso no ocurrirá sino hasta tal vez mañana en la tarde. Por lo tanto, hoy muy pocas probabilidades de lluvia. Esa es la situación del tiempo para nuestros amigos en Santa Clara. Vamos con las noticias de América Latina. Un movimiento cívico de la diáspora de Nicaragua informó este viernes que ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos que reúna a sus ministros para atender la emergencia humanitaria del país centroamericano y desconozca a su presidente, Daniel Ortega, por ejercer el poder de manera ilegítima. El movimiento llamado Nicaragüenses en el Mundo pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los cancilleres del organismo que convoque a reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con urgencia para abordar el caso de Nicaragua. La diáspora demandó proceder con sentido de urgencia en la próxima Asamblea General del mes de octubre del presente año y en base a de la carta de la OEA, la suspensión de desconocimiento del régimen dictatorial de Ortega, considerando que a la fecha han sido infructuosas las gestiones diplomáticas con el objetivo de propiciar el restablecimiento de la democracia y las libertades en el país. Y los mexicanos siguen enfrentando el avance del COVID-19 con cifras en aumento mientras el gobierno anuncia la compra de medicamentos en el exterior. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que México alcanzó 416,179 casos positivos y 46,000 muertes causadas por coronavirus. El informe técnico diario reveló que en las últimas 24 horas se confirmaron 7,730 contagios y 639 fallecimientos. Sin embargo, según las autoridades, podrían ser 458,688 los casos acumulados y 47,910 las personas muertas. Los números ascendentes se dan en medio de diferencias entre los gobernadores y la federación. Los mandatarios estatales son los responsables de determinar el color del semáforo que indique el nivel de reapertura de las actividades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya habido un amago en contra de los gobernadores.
Si la federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México se incorpora al primer protocolo fase 3 para la vacuna contra el coronavirus de la empresa francesa Sanofi. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno realizará una compra consolidada de medicamentos en el extranjero para atender el problema de escasez. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la ONG venezolana de derechos humanos, Provea, publicó en su cuenta de Twitter un llamado hecho por los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, quienes exigen la nulidad del reglamento del Consejo Nacional Electoral de ese país, que busca regular la elección de la representación indígena en la Asamblea Nacional, esto en el marco de las elecciones parlamentarias venezolanas pautadas para el 6 de diciembre de este año. Provea expresa que los indígenas venezolanos demandan su derecho de participación y califican el reglamento como adefesio jurídico. Y el gobierno de Paraguay autorizó la actividad comercial en Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina, luego de una serie de disturbios por el anuncio del retorno a la fase más restrictiva del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Los manifestantes dejaron una veintena de heridos. La policía reportó además saqueos de comercios e incendios de vehículos. La región fronteriza con Brasil es una zona de circulación sostenida del virus. María Rivas dijo:
mediodía las aguas calmaron aquí en Ciudad del Este. Hoy ya vimos una actividad ya normalmente que se está desarrollando por las calles céntricas. La gente empezó a moverse. Las movilizaciones también mermaron. Ayer sí tuvimos nuevamente protesta de los camioneros quienes estaban repudiando precisamente esos destrozos en contra de los mismos. Cuatro camiones fueron afectados.
En tanto, los casos del COVID continúan aumentando en Paraguay. El Ministerio de Salud Pública registró 341 nuevos contagios del COVID-19. En total, hay 5,207 casos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mis amigos, a continuación revisamos alguna información del mundo. Hong Kong aplazará elecciones legislativas por coronavirus. El informe lo presenta la agencia AFP.
Nuevo golpe al movimiento pro democracia de Hong Kong. La jefa del Ejecutivo de la ex colonia británica, Carrie Lam, anunció el viernes el aplazamiento de las elecciones legislativas que estaban previstas para septiembre debido a un aumento de casos de coronavirus. La decisión de posponer la elección del Consejo Legislativo 2020 no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el probable resultado de las elecciones. Está puramente basado en la protección de la salud y seguridad del pueblo de Hong Kong y en asegurarnos de que las elecciones tengan lugar de forma justa y abierta. El gobierno central chino calificó la medida de necesaria, razonable y legal. Pero la decisión aviva el enojo de la oposición, que había instado a Lam a no usar la pandemia para protegerse de una debacle en las urnas. El jueves las autoridades habían anunciado la invalidación de la candidatura de varios militantes pro-democracia en estas elecciones. Un día antes fueron detenidos además 4 estudiantes, ex-miembros de una organización que aboga por la independencia y que recientemente fue disuelta. Hong Kong fue escenario en 2019 de un gran movimiento de protesta contra la influencia china, que generó manifestaciones masivas casi diarias y que degeneraron en violencia entre radicales y fuerzas de seguridad.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el campesino Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso la historia y fracaso del proyecto de entrega de tierras en usufructo.
Esto fue una ley que en realidad, en su momento comenzó, como todas las cosas, y siempre digo, como todas las cosas en este país, comenzó dando sus resultados, porque bueno, el campesino se sintió en ese momento propietario de algo, ya que aquí en Cuba nadie es propietario de nada. Y era en ese momento, de veras, que yo fui una de esas personas que fui allí a la agricultura y pedí mi pedazo de tierra y se comenzó todo un proceso de papeleo, tanto yo como otras personas que conozco, que pidieron su pedazo de tierra, pero que a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, me di cuenta yo y muchos más, de que esto era una trampa. Porque estas tierras, en realidad la mayoría, estaban cubiertas de marabú, de malas hierbas, tierras ociosas que llevaban años, que ellos en realidad, después de todas las modificaciones que le hicieron a la ley de reforma agraria, y que se le quitó de nuevo las tierras a los campesinos, y que fueron otra vez dadas en unidades de producción agropecuaria y cooperativas, las dejaron perder. Aquello fue una revolución dentro de una revolución. Los campesinos comenzaron a desmontar el marabú, y le estoy hablando como que lo estoy viviendo en ese momento, como que lo viví. Y muchas personas que quizás me escuchen saben que fue así mismo. Comenzó todos los campesinos a desmontar, todos los campesinos a preparar con sus propios medios, y quiero especificar esto, porque el Estado apoyó bien poco a los campesinos en ese momento, porque toda esta cuestión de los implementos de trabajo, toda esta cuestión de los fertilizantes y de los pesticidas y todo esto, siempre ha traído problemas. Pero bueno, el campesino se motivó, se comenzó a sembrar su pedazo de tierra. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente vinieron toda una serie de sanciones injustas, porque el campesino, al no tener las condiciones adecuadas para poder producir, para poder echar a andar ese motor que ellos creyeron en un momento que iba a funcionar, no tenían las condiciones, no tenían los recursos, no tenían a quién reclamar. Por otra parte, fueron endeudándose, principalmente fueron cayendo en deudas con el banco, y ya llegó el momento que estaban ahogados, no tenían forma de producir. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya se desmotivaron, empezaron a las tierras de nuevo a quedar ociosas, y la improductividad, porque de otra cosa, esas tierras no podías sembrar lo que tú querías o lo que tú creías que era conveniente como campesino, sino era lo que la directiva entendía que debía sembrar de acuerdo a sus intereses. Y quiero especificar esto, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si era una tierra de tabaco, el tiempo de cosecha de tabaco, y después de que se levantaba la cosecha de tabaco, ya esa tierra quedaba improductiva, aunque tú quisieras sembrar maíz. Los campesinos empezaron a darse cuenta de que esto era una trampa, ya no querían más tierra en su fruto. Ellos empezaron a hacer una campaña para que el campesino cogiera tierra, pero al final se quedó todo ahí. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierra en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar, porque de hecho, usted sabe que uno de los 5 puntos de la campaña es que se entreguen tierra con título con carácter permanente al campesino.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes, hoy en su segmento de salud, nos habla sobre un tema bien interesante: la risa.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, adivine usted cuál es. Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo. Incluso levanta nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Pete Peterson en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa los acompañó Paul Sveir. Sigan en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.